Saludamos al doctor Pablo Ospina, doctor en historia. Él es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y con él haremos un análisis político de la situación coyuntural de nuestro país. Pablo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Empecemos conversando precisamente sobre esta época en la que hay mucha preocupación de parte de la ciudadanía. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador en la cuestión política? ¿Qué posibilidades habría de que gane el uno o el otro y por qué?
Bueno, las elecciones de este año fueron las primeras elecciones en las cuales el resultado era incierto. No se sabía quién iba a ganar. En las elecciones de 2013 o de 2009 no había incertidumbre. En esta sí la había, la hay todavía. Y de hecho el resultado fue muy apretado y todo anuncia de que el resultado de la segunda vuelta también va a ser muy apretado. Entonces esa incertidumbre está no estamos tan habituados últimamente, aunque ha sido una característica general del sistema político ecuatoriano, que ha sido muy estable, de que ha sido muy competitivo, muy disperso, ha habido muy pocos partidos mayoritarios y esos partidos mayoritarios nunca han durado demasiado tiempo. Entonces, esa característica del pasado vuelve ahora a ser importante, aunque se nota debido al tipo de método de asignación de escaños, que hay una concentración en los movimientos mayoritarios. Fíjense ustedes que solo por el método de asignación de escaños, si Alianza País hubiera tenido 2% menos, hubiera tenido más de 10 asambleístas menos, no hubiera tenido mayoría. O si Lasso y Viteri se hubieran unido en una sola lista de asambleístas, hubiera tenido más del 60% de los escaños, sin cambiar la votación de la gente. Uh-huh. Sin cambiar la votación de la gente. Entonces, el método de asignación de escaños determina muchísimas cosas. Y en este caso, con el 36% aproximadamente de la votación de diputados provinciales y nacionales, obtienen el 55% de la representación.
Pero ahora mismo vemos que hay mucha indecisión de parte de la ciudadanía. Los electores están indecisos a pesar de que falta menos de un mes para las elecciones. Hay mucha gente que por temores no decide su voto.
Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que
en ese sentido, ¿qué podemos pensar?
Bueno, las segundas vueltas tienen esa característica. En general la gente tiene que esperar a ver qué ofrecen los candidatos, porque ya durante toda la primera vuelta, los candidatos ofrecieron, hicieron sus planteamientos, se presentaron y no convencieron. Es decir, una parte importante de la población no votó por ninguno de los dos. Y por lo tanto, esa gente tiene que tomar la decisión. Ahora, ¿por qué tiene que tomar una decisión diferente a la que hubiera querido? Entonces, ¿cuáles son los factores, el factor principal que influye en una segunda vuelta? Bueno, influye no tanto qué tan bueno es un candidato, sino qué tan malo es el otro. Y uno vota en la segunda vuelta, normalmente se vota en contra de algún candidato, de alguien. Se votó en contra de Álvaro Noboa muchas veces, se votó en contra de Jaime Nebot muchísimas veces y hasta Abdalá Bucaram le ganó a Jaime Nebot porque había mucho voto negativo. Entonces, el gobierno tiene un voto negativo inmenso, pero el problema es que Guillermo Lasso también tiene un voto negativo muy grande. ¿Qué significa el voto negativo? Es en las encuestas se pregunta ¿por quién usted no votaría nunca? Y tanto Rafael Correa como Guillermo Lasso tienen aproximadamente un 20% de voto negativo. De los candidatos de la oposición que tenían alguna oportunidad, Guillermo Lasso es el que tenía el mayor voto negativo. En cambio, Cintia Viteri tenía un voto negativo mucho menor y Paco Moncayo prácticamente no tenía ningún voto negativo. Es decir, si a segunda vuelta hubieran ido Cintia Viteri o Paco Moncayo, la votación hubiera sido mucho más fácil para ellos. Uh-huh. En cambio, con Guillermo Lasso está muy parejo y puede ganar cualquiera de los dos.
Guillermo Lasso, el candidato Guillermo Lasso, se ha presentado en los últimos días más radical. Incluso él ha dicho que en caso de ganar, él llamaría a una asamblea constituyente. Esto porque él dice que él no quiere gobernar con funcionarios comprometidos con el gobierno de Alianza País.
Claro.
¿Se puede dar esta asamblea constituyente? ¿Cómo sería la estructura de esta asamblea? ¿Quiénes serían parte de esta asamblea?
Sí, bueno, el presidente es el que tiene que convocar y ahí se establece un reglamento para esa convocatoria. Veo difícil que la Corte Constitucional se oponga porque no tendría razón jurídica alguna. Sería demasiado grosera en términos jurídicos oponerse a una asamblea constituyente. Sin embargo, una asamblea constituyente también es peligrosa porque podría reproducirse el mismo patrón de las elecciones actuales. O sea, de las primeras, de las elecciones, porque una asamblea constituyente solo hay primera vuelta. Entonces habría el peligro de que el mismo patrón de distribución de escaños exista en esa eventual asamblea. Entonces yo supongo que va a estar muy determinado por cuánto puede desmontar Guillermo Lasso, en caso de ser elegido presidente, en qué medida ha podido desmontar o podrá desmontar la estructura institucional que ha montado el gobierno y que está nombrando todos los funcionarios antes de eventualmente irse. Entonces, lo que parece claro, independientemente de quién de los dos candidatos gane, es que el próximo gobierno va a ser un gobierno más débil que el gobierno actual. Va a ser más débil no solamente porque si gana Guillermo Lasso no tiene mayoría en el Congreso y además no tiene contralor, no tiene fiscal, no tiene Consejo de Participación Ciudadana, no tiene el sistema judicial, en fin, todo está amarrado por los partidarios de Alianza País. En ese caso claramente es un gobierno más débil, pero en el gobierno de el eventual gobierno de Lenín Moreno también parece un gobierno más débil y parece más débil porque no hay la figura unificadora y organizadora que era Rafael Correa, una figura fuerte, ya no existe dentro del gobierno. Además de eso, claramente hay diferencias entre el presidente y el vicepresidente que se han manifestado en la propia campaña. Yo recuerdo que a Lenín Moreno le preguntaron al inicio de la campaña si la candidatura vicepresidencial había sido impuesta o había sido por convicción, y él dijo las dos cosas. O sea, es evidente que Alianza País está conformado por diferentes grupos en su interior y eso se expresa también dentro del bloque parlamentario. Entonces es un gobierno más fracturado que no tiene esa figura unificadora que la organizaba, pero además es un gobierno que va a tener que, cualquiera de los dos, va a tener que enfrentar medidas de ajuste. La situación económica va a seguir y por lo tanto no se prevé que puedan cumplir con todos los subsidios sin hacer recortes.
Poco apoyo ciudadano también.
Eso más que poco apoyo ciudadano, porque con el voto nunca se sabe, sino lo que hay es desconfianza. Apatía. Porque uno puede, que es una de las características que se ha visto en toda la campaña de la primera vuelta, es decir, una campaña muy gris, muy apática, muy apagada. Y todo esto probablemente tiene que ver con que la gente sabe que le espera tiempos muy difíciles y ningún candidato habla de eso. Ningún candidato dice sinceramente qué es lo que va a pasar. Pero todo el mundo sabe que se van a tener que tomar medidas. Entonces, eso genera poca credibilidad en lo que los candidatos digan. Entonces, en ese contexto, el próximo gobierno, con protestas, con conflictos institucionales, con un liderazgo menos fuerte, con una mayoría no calificada, en fin, todo eso me parece a mí que va a llevar a que tengamos un gobierno muchísimo más débil que cualquiera sea el que gane.
En Radio Católica Nacional del Ecuador, esta mañana nos acompaña el doctor Pablo Ospina, es analista político, y estamos conversando en torno al tema coyuntural, como es esto de las elecciones en nuestro país, las dos candidaturas finalistas. Doctor, a mí lo que me preocupa es que todos se están quejando de la crisis política, económica, social de nuestro país. Sin embargo, afloran por temporada pues los ofrecimientos más que programas de gobierno. En una crisis económica de un país, luego esto no les convierte también en un aspecto negativo, cualquiera llegue al poder cuando no pueden cumplir con lo que ofrecieron en campaña, y ahí viene todavía más aún un debilitamiento del que usted anotaba, doctor Ospina?
Claro, lo que ocurre es que en segunda vuelta, además, ¿cómo convence el candidato a ese electorado reticente a votar por él? Bueno, tiene que ofrecer con medidas concretas, con subsidios específicos, con ofrecimientos particulares, no con los grandes discursos, no con las grandes orientaciones ideológicas que ya fueron planteadas en la primera vuelta y que no tuvieron éxito con ese electorado que ahora sí tiene que convencer. Entonces, generalmente, todas las segundas vueltas se caracterizan por mucho más de este tipo de ofrecimientos específicos, concretos, que ya empezó en la primera vuelta, ¿no? El candidato oficial ya ha ofrecido 40 nuevas universidades. Hay públicas, hay 33 universidades públicas, van a poner 40 más. ¿Cómo van a financiar eso? Y además acaba de ir a Santo Domingo de los Colorados y acaba de ofrecer otra universidad en Santo Domingo. Entonces, los $150 por para el bono, en fin, son ofrecimientos concretos. Y lo mismo hace Guillermo Lasso tiene que ofrecer ahora, por ejemplo, que no va a subir ha dicho que va a respetar la gratuidad de la educación, la gratuidad de la salud, que no va a subir el gas, que no va a eliminar el subsidio al gas. Es decir, se empiezan a hacer los ofrecimientos mucho más específicos, mucho más concretos.
Los ofrecimientos de baratillo que se dicen.
Que son la única manera de llegar a ese electorado al cual no se ha podido llegar por los otros medios. Ahora, de todas maneras, en ese marco, hay que decir que Guillermo Lasso tiene una ventaja sobre Lenín Moreno. Y es que puede ofrecer, y de hecho lo está haciendo, un gobierno de concertación. Un gobierno de coalición nacional, porque todos los partidos políticos lo han apoyado de una u otra manera, algunos abiertamente, otros diciendo que votan en contra del correísmo. Entonces, tiene una posibilidad de presentarse como el candidato de consenso. Lenín Moreno no tiene dónde buscar un aliado más. El único candidato, ex candidato presidencial que lo apoyó es Iván Espinel, pero no han anunciado ninguna coalición de ningún tipo. Entonces,
además que tuvo una votación bajísima.
Claro, hay que decir que además Guillermo Lasso ya había dado señales en sus programas y en sus ofrecimientos de acercamiento a otros sectores. Por ejemplo, con estas cosas de eliminar el examen de ingreso a las universidades, con el tema de hacer una consulta vinculante para las poblaciones que han sido afectadas por la minería. Por eso tuvo esa votación inmensa en Morona, Santiago y en Zamora Chinchipe. Uh-huh. Ha ofrecido dejar el petróleo de Yasuní bajo tierra. En fin, son temas que normalmente no están en la agenda ideológica de un candidato como Guillermo Lasso, y sin embargo se ha mostrado abierto a ellos.
Pero que recoge aspiraciones de estos sectores específicos, especialmente hoy de los indígenas. Justamente esta mañana leíamos una nota en Diario El Comercio que hacía este análisis, donde decía pues que Guillermo Lasso despuntó en estas dos provincias donde usted anotaba por estos factores de dejar.
Sí, pero no solo ahí. Sí. Hay que decir que también, históricamente además, hay que decir que Rafael Correa ha tenido su menor votación siempre en las zonas de mayor población indígena y de mayor pobreza, tanto en la Amazonía como en la Sierra Central. En toda la Sierra Central, Guillermo Lasso ha tenido una votación también muchísimo más alta. Ahí es donde ha triunfado.
Así es, frente Cotopaxi,
a Chimborazo, Bolívar, donde que son las provincias donde están las parroquias y los cantones más pobres del Ecuador y donde está la población indígena más importante. Entonces, hay que decir que nunca Rafael Correa ha tenido en esas zonas la misma votación que tiene en otras regiones. Sus fuertes electorales de Alianza País, y eso se nota en la votación actual, es consistente. Está en Pichincha, Azuay, Pichincha Imbabura, Azuay Cañar y la costa.
¿Cómo puede influenciar en la votación a favor de Lenín Moreno con respecto a estas personas que están trabajando en el gobierno y que tienen miedo de perder su puesto? Y quienes dependen de ellos también, esposa, hijos, padres, madres, que también son parte de la familia ampliada de estas personas.
Bueno, esto es parte de la También de las campañas que no se hacen públicamente y abiertamente, es los miedos. El miedo
a que vas a perder. Porque él ha dicho que él no va a despedir a nadie.
Así es. Lo que pasa es que eso depende de la credibilidad, que tanta confianza la gente tenga en que realmente va a cumplir, porque lo más frecuente del mundo es que los candidatos ofrecen muchísimas cosas cuando son candidatos y después no hacen eso cuando están en el cargo. Entonces, mucha gente, en efecto, puede tener mucho miedo de que va a perder su trabajo y que puede votar entonces por Alianza País. Pero el problema es que, aunque hay ese miedo, el miedo puede distribuirse para todos los candidatos, porque nadie sabe cómo se va a financiar el presupuesto del Estado el próximo año, este año y el siguiente, porque la situación económica mundial no llama al optimismo.
Así es.
La situación económica mundial, usted ha topado este tema también, que es de mucha importancia. La situación económica es mundial y no solamente aquí en Ecuador, como a veces también se lo pretende decir, que más es aquí y no en el resto de países. Ahora, otro aspecto, doctor Ospina, es que tal como está estructurada y conformada la Asamblea Nacional, hoy ya conocemos, según los informes preliminares del Consejo Nacional Electoral, es que Alianza País tendrá mayoría. ¿Esto favorece, no favorece al candidato oficialista? ¿Perjudica, no perjudica al otro candidato? Porque aquí también viene algo que están señalando muchos sectores. Es necesario que haya un adecuado espacio de gobernabilidad, que llaman. Entonces, no sé cómo está, una vez que está estructurada prácticamente la Asamblea Nacional.
Bueno, un comentario primero sobre lo de la crisis mundial. Evidentemente, hay factores internacionales, los que el gobierno constantemente ha mencionado, la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, todas esas cosas, en efecto, son importantes para la crisis económica del país. El problema es que al no haber creado un fondo para esa contingencia, que era una contingencia que todo el mundo sabía, en algún momento el precio del petróleo iba a caer, porque tiene un comportamiento cíclico. Uh-huh. Eso lo sabe cualquier economista. Y el asunto es, al no tener un fondo de contingencia para eso, el gobierno ha tenido que tener un comportamiento que los economistas llaman procíclico. ¿Qué quiere decir eso? Retraer la inversión cuando el sector privado ya la contrae, lo cual acelera y empeora el ciclo económico negativo. Entonces, cuando el presidente dice que siempre había dicho que su variable de ajuste era la inversión, lo que está diciendo es eso, que refuerza el ciclo económico. Entonces, lo que ha permitido más o menos paliar la situación es un endeudamiento muy agresivo y muy peligroso, porque está a tasas muy altas y a plazos muy cortos. Entonces, lo que hace es patear la pelota hacia adelante, pero ya en el 2015 el pago por pago de amortizaciones de intereses y de deuda fue 7,000 millones de dólares, cuando la suma de salud y educación no llega a 6,000. Entonces ya ha superado salud y educación, y se estima que para fines de, cuando aparezcan las cifras de fines del 2016, habrá llegado a 9,000 millones de dólares de pagos ya de deuda. Y esto tiene que ver porque es una deuda de muy corto plazo y muy cara. Entonces, sí hay factores internacionales, pero también hay factores internos.
A lo que se refería mi compañero, sí, también era a esta situación del Congreso, ¿no? De la Asamblea.
El segundo comentario era este. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría? Uh-huh. Bueno, hay que decir que en términos electorales eso también tiene un efecto mixto. Porque por un lado le da una cierta tranquilidad al gobierno y le da una cierta tranquilidad a Lenín Moreno, pero por otro lado refuerza los temores de los votantes. Si el gobierno de Lenín Moreno no hubiera tenido mayoría, una cierta parte de los votantes indecisos podría haber dicho que, bueno, iba a ser un gobierno que necesariamente tenía que negociar. En cambio, con mayoría se aumenta el peligro y el temor de que vuelva a funcionar la planadora, la trituradora que ha sido el gobierno durante los últimos 4 años. Entonces, hay el temor de que los rasgos de intolerancia, de autoritarismo que han sido cuestionados al gobierno se mantengan, independientemente de que el candidato Lenín Moreno parezca un candidato más bonachón, de un estilo menos confrontativo. Independientemente de eso, el problema de la gestión de gobierno no es un problema de carácter o de estilo, sino que es un problema de relaciones de poder. Y si puedes pasar la trituradora, lo haces. Entonces, eso puede más bien generar la preocupación de buscar un contrapeso por parte de los votantes. Entonces puede tener un efecto contraproducente más bien para el gobierno.
¿Y para Lasso qué significa este 75% de asambleístas dentro?
Sí, no 75% sino, por ciento, sino perdón, 75
asambleístas. 75 asambleístas, yo me equivoqué.
Sí, eso es el 55% más o menos del total. Bueno, en realidad el régimen político que se aprobó en la Constitución del 2008, como el que había antes, desde el 98, es un régimen terriblemente presidencialista. Entonces, aunque es una complicación, es bastante manejable. Históricamente se ha llegado a conseguir acuerdos con varios grupos de gobierno. Hay que decir que no todos los 75 asambleístas son de Alianza País. Hay varios que son de alianzas. 15 por lo menos pertenecen a Pachacútica, al grupo de local de Zambrano en Manabí, o pertenecen al Partido Socialista. O sea, tienes una mixtura de otros partidos políticos que tienen por lo menos 15 asambleístas que podrían en un eventual gobierno moverse. Pero no solo eso, sino que la Constitución prevé que cuando el presidente envía un proyecto de ley urgente, la asamblea está obligada a tratarlo, si no entra en vigencia por fuerza de ley. Y si lo trata, y por ejemplo, le cambia lo que quería el presidente, mediante el veto, puede sencillamente aprobar lo que quería y regresa al Congreso, y el Congreso necesita 2/3 para ratificarse, y no va a tenerlo.
No,
entonces, el presidente Lasso, en caso de ganar, puede legislar él solo sin necesidad del Congreso, porque es un Congreso que en ningún caso, por ningún motivo, va a tener mayoría opositora de 2/3.
Para que ratifique.
Sobre todo en ciertas leyes. Por ejemplo, evidentemente, si pone una ley de eliminación del subsidio a las gasolinas, entonces ahí no le va a aprobar ningún parlamentario y todos van a votar en contra. Entonces, va a tener que hacer un gobierno de coalición.
Claro, como decía, es un momento de consensos,
pero
definitivamente.
Pero Alianza País no puede sencillamente bloquear. Y lo que amenazó el presidente de la República, Rafael Correa, de que hacer la muerte cruzada es imposible, porque necesita 2/3.
Claro.
Incluso para destituir ministros necesita 2/3. Entonces, o para cambiar leyes orgánicas necesita 2/3. Entonces, el sistema político hiperpresidencialista ahora, en caso de ganar Lasso, le va a jugar una muy mala pasada al gobierno de Lenza País, que sacrificó los principios que anunció al inicio de su gobierno por las conveniencias que tenía ya cuando era gobierno.
La última pregunta para concluir con esta entrevista, Pablo. De acuerdo a su lectura, ¿quién cree que llegará a ser presidente de la República?
La verdad es que está bastante, bastante difícil, ¿no? Cualquiera de los dos va a ser terriblemente apretado. La sensación que yo tengo es que Lasso tiene una pequeña ventaja. Moreno tiene una ventaja inicial obvia, porque está más cerca, solo necesita 11% de los votos adicionales, mientras que Lasso necesita 22. Sin embargo, dada la composición de del voto de las otras candidaturas, eso le da una cierta ventaja a Guillermo Lasso, y sobre todo esta posibilidad de presentarse como el gobierno de conciliación y todos estos gestos que ha hecho para los votantes. Fíjense ustedes que Lasso ha hecho gestos muy directos a los votantes de Paco Moncayo con esto de la minería, del Yasuní, en fin, todo esto. Mientras que el gobierno la candidatura de Moreno no ha hecho nada. No ha dicho absolutamente, no ha hecho ningún gesto hacia ningún otro candidato. Entonces, lo único que ha hecho el gobierno el presidente Rafael Correa cuando analizó los resultados, es decir, que la izquierda había traicionado a Paco Moncayo y por lo tanto eso era socialdemocracia pura, que va a irse automáticamente a... Entonces eso es, digamos...
Es seducción política, podríamos decir.
Más que
decirlo,
seducción,
¿no?
Política es expresión de deseos, pero para que voten por ti tienes que hacer gestos hacia ellos, y no hay ningún gesto que se haya hecho hasta ahora.
Uh-huh. Muy bien, le agradecemos al doctor Pablo Ospina, analista político, por acompañarnos esta mañana aquí en Radio Católica Nacional y analizar este tema que es de interés nacional.
Le muchas agradezco gracias. Mucho a ustedes.
Gracias también, Pablo, y gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan. Estamos siempre aquí con ustedes, entregándoles las informaciones más importantes y, por supuesto, más puntuales a través de Radio Católica Nacional. Con esto nos despedimos, deseándoles una excelente jornada.
Buenos días.